En los tiempos que corren, la comunicación se ha convertido en otra pieza clave en esa renovada maquinaria puesta en marcha por los clubes, orientada a generar confianza y apoyos con un único objetivo: contar con los recursos económicos necesarios para tener y retener a los mejores jugadores. Algo que se supone mejorará el ámbito deportivo y económico de los propios clubes. Actualmente los equipos de fútbol tienen gabinetes de comunicación que están a la altura de cualquier empresa del IBEX 35. Y los propios jugadores contratan o subcontratan la gestión de sus propias redes sociales a agencias de comunicación. Toda la potencia de la que estamos hablando no impide que muchos de los clubes del mundo hayan tenido que hacer frente a su venta a capitales extranjeros, sobre todo a países árabes, chinos y en menor medida rusos. Pero dejando aparte todos los millones que mueve el negocio del fútbol, vamos a ir ahora a lo deportivo, a lo puramente deportivo. Veamos cómo se presenta esta temporada que acaba de arrancar. Con Luis Munilla. Luis, buenas noches.
¿Qué tal, Jorge? Muy buenas, ¿cómo estás?
Oye, ¿quiénes son los favoritos a hacerse con esta liga? Y si crees que hay un peligro que se cierne sobre el arranque de esta liga, que es que se quede otra vez en una competición entre Madrid y Barça sin que pueda asomar un tercer candidato o aspirante al título.
Está bien que me lo preguntes a mí, pero igual te podía responder tú solo, que sabes casi más de esto que yo, ¿eh? No, y además eres parte interesada.
Solo me interesa un equipo, como sabes.
Bueno, un equipo además está jugando, que no sé cómo haces para hacer el programa al mismo tiempo, ¿eh? Ahí está de fondo el Madrid jugando la Supercopa. De momento 0-0, ¿eh? minuto 15. Bueno, dices, favoritismo. Pues hombre, después del fichaje de Mbappé por el Real Madrid, con la plantilla que ya tenía el Real Madrid, a pesar de que ha perdido a Kroos y que ya le hemos visto pegar algún pelotazo a Courtois directamente desde atrás, jugando de otra manera el Real Madrid, pues hombre, yo creo que el Real Madrid es el gran favorito para ser el campeón de Liga este año.
Pero fíjate lo que pasó con el Girona la temporada pasada. ¿Puede haber un Girona? ¿Puede haber de repente un equipo revelación que llegue muy bien hasta final de temporada? O sea, que no sea la primera revelación en la primera vuelta, sino que aguante bien hasta entrada la primavera ahí entre los puestos Champions.
Creo que en esto estarás de acuerdo conmigo. En muchos años no ha habido una aparición tan fulgurante como la del Girona, y no es habitual que la haya. Puede haber algún equipo que esté peleando ahí, no sé, por la zona alta, pero tanto como para pelear el título de liga que estuvo a punto de hacer el Girona en momento determinado de la temporada, sí. ¿Me preguntas ahora? Bueno, primero, el Girona ha perdido buena parte de la columna vertebral del año pasado, y este año todavía está intentando recuperarse de todo eso. ¿Que va a haber un equipo como ese? Yo creo que no. Me encantaría, por ejemplo, que un equipo con tanta tradición como el Athletic Club de Bilbao, que me gusta mucho por el estilo de juego, con ese rock and roll que tiene Valverde, además que me queda fenomenal, que es un gran entrenador, sí, ojalá fuera candidato a estar ahí peleando con los grandes, pero me parece complicado.
Y en cuanto a fichajes, el Madrid, Mbappé, está claro, pero ¿qué otros equipos se han reforzado a tu juicio con más inteligencia para una temporada larga?
Es que hay muy poca pasta. O sea, lo del Atlético de Madrid, que es el equipo que yo creo que mejor se ha reforzado, aparte del Madrid, evidentemente, con Mbappé y con Endrick, lo del Atlético de Madrid ha sido realmente sorprendente. Julián Álvarez, o sea, delantero del Manchester City, que está a la sombra
kilos,
de Haaland,
¿no?
Bueno, 70, 75
variables.
Fijos, pueden llegar casi hasta los 100 con los variables. Más luego 40 que ha pagado por Sorloth a la Real Sociedad. Más luego 40 que pretende pagar por Gallagher, que a ver si al final esto se hace o no se hace, que se ha quedado en stand-by, al Chelsea. Bueno, un desembolso muy importante del Atlético de Madrid, que ha hecho una ampliación de capital de 70 millones en las últimas fechas para afrontar todo esto. El Atlético de Madrid, igual, según está el Fútbol Club Barcelona, podría ser ese candidato a pelear al Real Madrid el título por delante del Barcelona. Bueno, vamos a ver, ¿no?
¿Y esperas alguna operación fulminante de aquí al 30 de agosto? ¿Te suena que haya alguien que esté ultimando un fichaje que podría ser robarle el titular a Mbappé y a Julián Álvarez, o no hay nada en el horizonte?
Se me antoja muy complicado. De hecho, es que Mbappé y Julián Álvarez han sido no los fichajes más importantes este verano del fútbol español, sino de toda Europa, de todo el continente. Y que pase algo similar, yo lo descartaría por completo. Estábamos ahí rondando con si el Barcelona se atrevía o podía hacer lo de Nico Williams, pero parece cada día más una quimera. Sería un fichaje importante, pero vamos, si me dices uno de relumbrón a la altura de Julián Álvarez y Mbappé, desde luego que no creo, vamos.
Oye, Muni, una deriva que me preocupa un poco de los últimos años. O sea, hasta ahora estamos acostumbrados a que se iban a Qatar, a jugar a Qatar, pues jugadores que estaban ya en la recta final de su rendimiento, ¿no? Mayores y tal, pero últimamente empiezan a tirarle a jugadores más jóvenes a base de billetera, y alguno ha dicho que sí. y prefiere forrarse a ganar títulos o a competir en ligas que tengan prestigio. Esto puede acabar cargándose las ligas nacionales potentes europeas.
A ver si te van a llevar a Vinicius, los de Arabia, ¿eh? Que dice que llegan ahí con la talegada.
Has descubierto la razón de mi miedo.
Bueno, a ver, yo sinceramente te digo una cosa. Es cierto que se han ido jugadores importantes, pero todos estaban ya pasados de rosca, pasados de edad. El día que un futbolista que esté en plenitud, en su madurez deportiva más absoluta, como pudiera ser el caso de Vinicius, ¿no? En ese momento sí que pensaré que es un riesgo. Mientras se sigan yendo futbolistas que son buenos, que no son tremendamente veteranos, pero que tienen 33 años, como por ejemplo cuando se fue Kanté del Chelsea a Arabia Saudí, pues te diré, mira, hacen cosas que están bien, pero sigo sin temerlo hasta ya que haya un futbolista que ponga el dinero
con
por 28, encima de la gloria.
Con 28
Porque,
pavos.
Claro, es que te vas por encima de eso y luego no vas a ganar ningún título, no vas a ganar galardones grandes, que al final, oye, si tú eres futbolista lo eres por algo. Si solo te importa el dinero, ya te digo que yo de momento no lo temo.
Oye, y más allá de la Liga, ¿qué te parece el nuevo formato de la Champions que empieza este año? ¿Qué razones hay para ese cambio?
Hombre, a mí me parece que es una manera de contentar a todos los clubes que estaban detrás de la Superliga. Que eso sigue en los juzgados y vamos a ver hasta dónde llega. Pero de momento, modificación este año del formato de Champions. Son 4 equipos más, pasan de 32 a 36, se acaba la famosa fase de grupos, va a haber simplemente una liguilla entre los 36 equipos, pero no van a jugar todos contra todos. Cada equipo va a jugar solamente 8 partidos, 4 fuera y 4 en casa. Y de esa liguilla, los 8 primeros van a pasar a octavos de final. Y luego de los puestos 9 al 24, tienen que jugar una eliminatoria entre ellos para pasar también a octavos de final. Bueno, creo que es un formato interesante. Se va a ver más partidos entre equipos de alto nivel. Pero ya te digo que me parece que es todo de momento para contentar a los equipos que pretendían formar esa ansiada Superliga.
¿Y no crees, Muni, que también puede ser una operación defensiva o de reacción por la Superliga?
Sí, sí, por supuesto.
O sea, que, claro, son más partidos de los clubes que realmente atraen y motivan el espectáculo, la esperanza de que no siga avanzando ese proyecto que les quitaría a los de la UEFA el chiringuito.
Se supone que además le va a dar más dinero a los clubes, Jorge, y vamos a ver luego si el formato le gusta a la gente, si tiene éxito, si convence, si se ven tantos partidos y esos partidos tienen tanto interés, que van a ser entre equipos grandes, más que en temporadas anteriores, pues seguramente calará y tendrá éxito. Veremos hasta dónde llega.
¿Y tú crees que con Mbappé, Julián Álvarez y con los que ya estaban ahora mismo la Liga, o sea, podemos presumir sin chauvinismo de que es la competición más prestigiosa del continente? Es decir, la Premier nos ha quitado de los últimos años, creo yo, ¿eh? Nos había quitado esa vitola, ¿la hemos recuperado o la Premier sigue siendo la Liga a batir?
Yo creo que sigue siendo la Liga a batir. Además, económicamente está todavía muy por encima en ingresos de televisión de la Liga Española, prácticamente los dobla. Es cierto que nos ha venido muy bien que venga Mbappé para acá, que venga Julián Álvarez para acá. Vamos a ver si se consigue algo más de aquí a final de mercado, aunque sea difícil, pero la Premier sigue estando ahí. Por potencia de los equipos, por competitividad entre los equipos en los primeros puestos de la tabla, digamos, hay más equipos importantes peleando por el título de Liga en Inglaterra que en España. Aquí tenemos 2, tenemos 3 a lo sumo. Allí hay más, aunque los últimos años, bueno, también se ha reducido con el potencial del Manchester City, pero aquella liga sigue teniendo mucho más atractivo y está mucho más implantada en todo el mundo y tiene más alcance en todo el mundo. Pero bueno, ahí estamos peleando. Lo fuimos algún día, la Liga de las Estrellas, y fuimos la primera del mundo. Yo creo que se trabaja bien para volver a esa posición.
¿Y qué pasa con el calcio? Cuando tú más o menos eras de mi generación, cuando nosotros éramos críos, la liga que mirábamos era la liga italiana. Las estrellas estaban ahí, no sé, Roberto Ballo. Y un tiempo a esta parte, es víctima de no saber muy bien qué, pero...
Han pasado muchas cosas. Pasó el famoso Calciopoli, el escándalo, bueno, de las apuestas y demás. La Premier se lo ha ido llevando todo, se ha ido llevando a los jugadores más importantes, se han debilitado los equipos italianos, ha pasado un proceso de reconversión, igual que lo hemos pasado nosotros aquí en la Liga Española, y claro, todo eso es muy difícil. Esto es como el EGM. El EGM de los cambios se ve muy poquito a poco, ¿no? El Estudio General de Medios, por ejemplo, en la radio. Pues en las ligas, en el fútbol, todo eso lleva mucho tiempo para que se asiente, y a ellos les está pasando, pero también yo creo que la Liga Italiana está remontando, ¿eh?
Oye, ¿cómo ves la figura de Javier Tebas? ¿Le ves con recorrido para seguir? ¿Hay voces que cuestionan su continuidad? ¿Le ves fuerte? Tuvo esta guerra con Rubiales, la mantiene con Florentino por el tema de la Superliga. ¿Es una figura que genera más consenso que polémica?
A ver, él nunca ha huido de la polémica, pero lo que es cierto es que siendo el personaje que siempre ha sido, insisto, muy polémico, acapara la inmensa mayoría del apoyo de los clubes de primera y de segunda, pero la inmensa mayoría, efectivamente, a Florentino Pérez, al Real Madrid, lo tiene en contra. Tienen muchísimas cosas que no están en común y evidentemente pues eso es una guerra entre ambos. El Barça tampoco lo ha apoyado en muchas cosas, en otras sí, pero mientras siga teniendo tanto apoyo de tantos equipos en primera y en segunda división, Tebas va a seguir ahí y de hecho ha hecho muchas cosas buenas por la liga, las cosas como son.
El fútbol siempre ha sido definido como una pasión, pero también hay quien dice que es una ecuación económico-deportiva, que si el factor, el elemento económico no tira, el factor deportivo, pasional, barrial, si quieres, tampoco basta. Te lo digo porque, mira, dentro de poco va a venir a la tertulia Alejandro Requeijo, que es un colchonero furibundo, y que ha escrito un libro precisamente sobre la pérdida de la identidad más emocional del fútbol en el fútbol contemporáneo. ¿Te parece una postura nostálgica? Y con esto termino. Esa especie de, es cada vez un lamento más popular, ¿no? Ya el fútbol no es como el que era, se ha convertido en un negocio de millonarios. Yo cuando escucho esto, sinceramente, pienso en los millones que se pagaron por Di Stéfano en los 50 y lo que costó hacer ese fichaje y la guerra que había de millones. Ya es, quiero decir, que siempre hasta el dinero siempre ha estado detrás de esto, ¿no? O sea, ahora, pretender que el dinero... O hay pasión o hay dinero. O sea, no puedes amar a tu equipo. Si es un equipo de ricos, no puede haber una afición, ¿no? Los grandes equipos no tienen la pureza, parece ser, para los amantes de equipos pequeños, no tiene la pureza el equipo pequeño. ¿No te parece un poco demagógica esta posición?
Es posible. Lo que pasa es que yo soy un, te lo reconozco, soy un nostálgico del fútbol de antaño. Yo me acuerdo mucho, claro, yo crecí con el fútbol de los 80 y me parecía todo otra historia. Me parecía todo más puro, más romántico.
Pero porque lo éramos nosotros,
sí,
éramos niños.
Estaría claro, cada cosa en su contexto, la sociedad en su contexto. Era el fútbol de aquella sociedad, ¿no? Y ahora este es el fútbol de esta sociedad. Y me parecía, a mí sinceramente sí me parecía que antes el fútbol era más un espectáculo y ahora es más un negocio. Aunque antes ni estaba exento de ser un negocio, ni ahora de ser también un espectáculo. Pero se ha mercantilizado todo mucho más. Yo lo siento, pero ahí discrepo. Me gustaba más el fútbol de antaño. Y no solamente en ese sentido, sino también
las aficiones,
el comportamiento de los jugadores, cómo se vive todo, los medios de comunicación,
el acceso a los jugadores,
ha cambiado todo mucho. Me gustaba más lo de antes, Jorge.
Bueno, sí, un poquito de nostalgia te voy a reconocer que sentimos todos. Luis Munilla, muchísimas gracias.
Un placer, Jorge.